Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 2 de marzo de 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La patronal celebra la llegada de Tesla a México. No son ideas suyas, el tiempo vuela y la desigualdad también está en el agua. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Empezamos con la patronal celebra la llegada Tesla a Nuevo León como una victoria del libre mercado. Las dos principales patronales de México celebraron este martes la decisión de Tesla, una de las empresas de mayor valor en el mundo, de abrir una masiva fábrica de autos eléctricos en Monterrey, Nuevo León, eje industrial del país. La inversión tendrá un impacto positivo en el país, coincidieron los líderes de las dos principales asociaciones empresariales de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial, CCE. El concepto de libre mercado es lo que debe aplicar, dijo el presidente de Coparmex, José Medina Mora, en respuesta a una pregunta sobre la decisión anunciada esta mañana durante una rueda de prensa virtual. Dejar la libertad a cada empresa de decidir dónde invertir, en este caso a Tesla, que Tesla evalúe, como lo ha estado haciendo, si es en Nuevo León, como se anunció hoy en la mañana, que va a hacer esta inversión, así debe de ser. Es una decisión de la empresa. Desde su cuenta de Twitter, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien desde octubre recibió en Monterrey a Musk, dijo, ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, Nuevo León es la segunda entidad que más ha recibido inversión extranjera después de la Ciudad de México. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien coordinó una llamada el lunes entre el presidente López Obrador y Musk, agradeció a los funcionarios del gobierno federal cuyo trabajo aseguró fructificó una paciente labor de 14 meses. Elon Musk, director general de la empresa estadounidense, dijo en una llamada con inversionistas el año pasado que buscaba abrir una gigafábrica de autos eléctricos con una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, el monto exacto no se ha dado a conocer. Se espera que Tesla ofrezca mayores detalles en el día de inversionista el miércoles. La decisión es muy buena, dijo Francisco Cervantes, presidente del CCE. No solo la que estará en Monterrey, pero también Tesla tiene un ecosistema, son varias plantas y varios proveedores. Entonces creo que alcanza también para tener en otra parte a la parte de la planta principal y seguramente más adelante también pudiera estar en otras partes del país. Medina Mora de Coparmex dijo que si el gobierno resolviera la disputa entre Estados Unidos y México por el cierre a privados en el sector energético, México sería receptor de aún más inversión extranjera. Si resolviéramos el tema de la solicitud de consulta de gobierno de Estados Unidos, vendrían mucho más proyectos, dijo Medina Mora. Se ha dicho que la inversión extranjera directa del año pasado, 35 mil millones de dólares, es un monto muy importante y sí lo es. Lo que no vemos es que habría al menos otros 35 mil millones de dólares que podrían venir principalmente de Estados Unidos, pero también de Canadá y de otros países si resolvemos este tema. En visitas a Estados Unidos, aseguró Medina Mora, las empresas aseguran tener los financiamientos para abrir plantas y operaciones en México, pero no lo hacen porque están a la espera de ver si México va a cumplir lo que firmamos en el T-MEC, refiriéndose al Tratado de Libre Comercio. Continuamos con la desigualdad, también está en el agua. El acto de abrir un grifo en Botswana y beber el agua tratada para consumo no es garantía de salubridad. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona revela que en este país su regulación permite concentraciones de trihalometanos, un subproducto químico resultante de la interacción del cloro desinfectante con materia orgánica, 10 veces por encima de lo que permite la Unión Europea, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La investigación publicada en la revista Water Research muestra una enorme brecha entre países de ingresos altos y bajos respecto de la manera en que regulan y controlan la presencia de contaminantes químicos en el agua de consumo, en palabras de sus autores, y advierten que la exposición prolongada a trihalometanos está asociada consistentemente al cáncer de vejiga. Encontramos que muchos países carecen de regulación y los hay que sí tienen, pero no hacen controles. Desgrana Cristina Villanueva, investigadora de East Global, participante en el estudio. Según los datos analizados de 116 países, en 27 no existen normas relativas a la presencia de trihalometanos en el agua de consumo. Y entre los 89 países que disponen de una reglamentación al respecto, los niveles máximos permitidos oscilan entre los 25 microgramos por litro de Dinamarca y los 1000 de Botswana. Entre esos rangos, los países más restrictivos son Austria, Zambia e Italia, cuyas guías establecen un máximo de 30 microgramos por litro, frente a los más laxos, que son Ecuador, Australia, México y Colombia. Tampoco disponer de una norma, sea cual sea la concentración permitida, asegura que las autoridades vigilen que se cumpla. Únicamente 47 países realizan controles rutinarios, según los hallazgos del equipo investigador, y no siempre sobre el agua que consume la mayoría de su población. En 14 países, incluidos China, India, Rusia y Nigeria, que aglutinan el 40% de la población mundial, registran datos sobre los niveles de trihalometanos en determinadas ciudades o territorios delimitados, por lo que sus resultados son parciales. En 5, Albania, Nigeria, Uganda, Vietnam y Zambia, ni siquiera eso. De otros 33, no se puede saber si hacen algún tipo de control o no, porque no hay datos al respecto. La presencia de trihalometanos es signo de que este ha sido clorada, lo que es indispensable para eliminar patógenos causantes de enfermedades como la diarrea, la primera causa de mortalidad infantil de menores de 5 años. En el mundo, según la OMC, cada año fallece más de 500,000 por esta dolencia prevenible y tratable. Es preferible clorar el agua y prevenir diarreas que evitar el riesgo químico. Villanueva aclara que su estudio no pone en cuestión el uso del cloro como desinfectante, sino la falta de regulación y controles respecto a los efectos adversos que su utilización provoca, la generación de contaminantes como los trihalometanos en cantidades elevadas. Para mejorar la calidad del agua no hay una única solución, pero las que hay son complejas y fuera del alcance en economías desfavorecidas. Añadir etapas de tratamiento y otros procesos complejos se los pueden permitir los países de renta alta. Para los menos desarrollados, las opciones son limitadas, explica Villanueva. Algunos optan por usar otros desinfectantes distintos al cloro, como Italia, o reducir la materia orgánica en el agua antes de tratarla, expone la experta. También reduce el riesgo de que se genere entre trihalometanos extraer agua subterránea que está suficientemente limpia con menor cantidad de materia orgánica que interaccione con el cloro, pero no siempre está disponible. En los países en desarrollo, Villanueva sugiere buscar otras soluciones a su medida, como el tratamiento en el punto de consumo, el uso de filtros cerámicos o sistemas solares. La falta de datos en estos países se debe en buena medida a que no hay un suministro centralizado de agua y el consumo está demasiado atomizado, lo que dificulta las labores de control. El sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible urge a garantizar el acceso universal a agua segura, libre de contaminación para 2030, lo que justifica, en opinión de los investigadores, la necesidad de profundizar en el estudio sobre qué legislación existe al respecto y cómo se aplica. Pero todavía hay una falta de conocimiento sobre la presencia de químicos en el agua de consumo, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. El problema, rematan, es creciente. Sin embargo, la atención que se le presta es limitada en comparación con la que recibe la extensión del suministro. Reconocen los autores que la escasez del agua es una crisis que va a ir peor. Más de 2,000,000,000 viven en países con estrés hídrico, una situación agravada en algunas regiones como consecuencia del cambio climático y el crecimiento demográfico, anota la OMS. Esa misma cantidad de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada con heces, lo que representa el mayor riesgo para la seguridad del agua de consumo, según nuestro organismo. En 2020, de acuerdo con sus datos, el 74% de la población mundial utilizaba un servicio de agua potable y gestionado de forma segura, disponible cuando se necesita y libre de contaminación. Los hallazgos de East Global constatan que la presencia de químicos desconocida y descontrolada impiden corroborar tajantemente tal afirmación. Y ahora algo de redes sociales. No son ideas suyas, el tiempo vuela porque ya pasamos casi un cuarto del día scrolleando en internet. El tiempo no es absoluto, es la frase que más se le atribuye a Albert Einstein, y eso que él no vivió la experiencia de scrollear el internet y perder totalmente la noción de las horas y los minutos. El informe Estado Móvil de 2022 asegura que en España pasamos como promedio 5 horas absortos con el cuello doblado arrastrando el dedo por una pantalla. Una actividad que, según las últimas investigaciones neurocientíficas, altera nuestra percepción del tiempo que sentimos que se nos escurre de las manos sin que apenas recordemos una hora después en qué lo hemos invertido. El ingeniero Asa Raskin creó el scroll infinito en 2006. En 2018 se mostró culpable y arrepentido en una entrevista en la BBC porque su invento era una dinámica muy adictiva que no permite al usuario procesar la información que leía. Es como si rociaran cocaína conductual por toda la interfaz, dijo entonces. Por eso olvidamos casi todo. Escaneamos, pero no leemos. Vemos, pero no miramos. Oímos, pero apenas escuchamos. Y el tiempo hace su trabajo. Pasa. Las horas pasan de otra manera cuando vagamos por internet. Esta es la conclusión de los estudios de Peart Seah, profesor de neurociencia cognitiva del Dartmouth College. Las investigaciones en mi laboratorio muestran que los eventos parecen durar más tiempo cuando les prestamos mucha atención. Esto es porque el cerebro no tiene un reloj para medir las horas y juzga por la información que ha procesado. Cuando prestamos atención, procesamos más información por unidad de tiempo, explica por email desde un vuelo de Nueva Zelanda a Los Ángeles que se le está haciendo eterno. El profesor ilustra su idea con un ejemplo. Si estamos a punto de chocar a un coche por detrás y provocar un accidente, sentimos que los sucesos pasan por delante de nuestros ojos en cámara lenta. Esto sucede porque estamos alerta, prestando más atención y procesando más información que si estuviéramos relajados o distraídos. Su primer estudio sobre la percepción del tiempo es de 2004, 3 años antes del iPhone y 2 antes del scroll infinito. Entonces, su investigación se centró en la novedad, otra circunstancia que altera nuestra idea del tiempo. Hay una percepción temporal que se basa en la memoria. Tendemos a acumular más información y a percibir que el tiempo pasa más lentamente cuando hacemos algo nuevo. La memoria de las actividades rutinarias, por ejemplo, cambiar a diario el pañal de un bebé, se borra muy rápido. Por eso, aunque recordemos que los primeros días de la crianza de nuestros hijos fueron largos y agotadores, al mirar atrás nos parece que crecieron muy rápido. Esto, opina el profesor, demuestra el papel que juega la falta de novedad en nuestra percepción del paso del tiempo. Si no pasan cosas y no prestamos atención, nos parece que todo pasa volando. En retrospectiva, solo recordaremos vívidamente las experiencias discordantes, nuevas y emocionantes. La rutina tiende a borrarse rápidamente, dice. Otra pieza del puzzle es la atención que prestamos al propio paso del tiempo. El último minuto antes de que pare la lavadora, como bien sabemos, siempre será el más largo del día. Lo que nos pasa en internet es una mezcla de todo esto. Podemos estar muy metidos en un videojuego y en ese momento percibir que el tiempo pasa lentamente, pero como no estamos mirando el reloj y muchas de nuestras acciones son repetitivas, nuestra memoria nos dirá en retrospectiva que el juego ha pasado muy rápido. Nuestro Instagram nos promete un aluvión de novedades por minuto, pero vamos de una story a otra sin prestar atención porque todas se parecen demasiado. Apenas recordamos nada. La experiencia de scrollear es casi siempre la misma, un día sí y otro también. Un trabajo muy conocido publicado en 2015 fue el primero en demostrar en cuánto subestimábamos el tiempo diario que pasábamos en las pantallas. Entonces los autores calcularon que nuestra percepción del tiempo que pasábamos scrolleando estaba por debajo de la realidad en un 20%. 8 años después, otros investigadores sospechan que esa cifra puede haberse quedado corta. Estudios posteriores han explorado la alteración de la percepción temporal en los videojuegos y en Facebook. Las mediciones del trabajador social Andrew Fishman, con un ejercicio de estimación del tiempo con menores con problemas de adicción a los videojuegos, estiman que los niños juegan entre 3 y 5 veces más tiempo del que ellos creen. Si la experiencia de scrollear es casi siempre la misma, hay pocas novedades que recordar y apenas prestamos atención, estamos ante la fórmula perfecta para que el tiempo se nos escurra entre las manos. Philip Cable, profesor asociado del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la Universidad de Delaware, ha demostrado en sus experimentos que cuando estamos motivados nos parece que el tiempo vuela. Scrollear es fácil, no requiere ningún esfuerzo. Está diseñado para que nos desplacemos sin pensar horas y horas. La promesa de encontrar una novedad es lo que nos mantiene motivados a seguir, pero la realidad es otra. Lo que encontramos es casi siempre igual. Aburrido, sin emociones y apenas lo recordamos. Hay tanta información por clasificar que no recordamos lo que vamos dejando atrás. No hay ninguna razón para hacerlo. Otra nota más de tecnología. No debería ser legal el filtro Bold Glamour incendia TikTok. La escena es cada vez más habitual. A lo largo de los paseos marítimos o en los miradores de las montañas, seguro que uno se encuentra con algún adolescente con el brazo estirado, un gesto forzado en su rostro y sacándose una autofoto o video. Hay muchas posibilidades de que este segundo termine en TikTok para el sometimiento del juicio de sus espectadores, alabanzas, burlas. Las redes sociales no perdonan y la presión social a la que se someten los más expuestos, los adolescentes, es brutal. En este sentido, un nuevo filtro en TikTok está revolucionando esta red social y algunas voces críticas están alertando de su peligro. Nos referimos a Bold Glamour, un filtro que aplica un algoritmo mediante el cual el rostro se rejuvenece, desaparecen las arrugas y las facciones se marcan. ¿Lo estará pensando? ¿Esto no existía ya antes? Y sí, la respuesta es afirmativa. Lo destacable de este nuevo filtro es la precisión con la que transforma el rostro y lo hace parecer más joven. La aplicación de este filtro es similar a la de otros precedentes. Una vez abierto TikTok, se presiona sobre el icono Plus y tras ello sobre Efectos, donde se verá el filtro Bold Glamour, representado por dos rostros. Hay que destacar que todavía no está disponible en todos los mercados, con lo que es posible que no le aparezca en su menú de la red social. Una vez pulsado, sobran las explicaciones. Esta capa aplica la inteligencia artificial con una precisión quirúrgica para eliminar todo lo que afea a la estética en el rostro, arrugas, palidez, líneas sin marcar. La transformación es inminente y el realismo de esa nueva imagen le deja al adulto un tanto desubicado y la reflexión es inmediata. ¿Qué impacto tiene la aplicación algorítmica de la belleza instantánea en un adolescente? Esto no debería ser legal, zanja Kelly Strack, conocida en la red social. Strack acompaña esta declaración con la secuencia de su rostro impoluto y maquillado, aparentemente nada más salir de la cama. El espectador es consciente de la trampa mental en la misma secuencia al desactivar Strack el filtro y mostrar a una joven al natural tras haberse despertado con sus ojeras, por descontado, cero maquillaje. La metamorfosis tiene lugar en tiempo real y ante los ojos de todo el mundo que caerá en la tentación de encontrar las 7 diferencias en un rostro y otro para descubrir las claves de la mejora. Y no es tarea fácil. Algunas modificaciones son evidentes, como la aplicación de un maquillaje perfecto o la eliminación de las arrugas. Otras no lo son tanto, como el perfilado del rostro, pero la transformación es evidente. Es perjudicial poner todo el valor de nuestra persona en la imagen. La tiranía de la belleza se aplica con dureza en las redes sociales y el realismo de este filtro no ha hecho sino avivar un debate siempre presente en Instagram y TikTok, la esclavitud de nuestros jóvenes a los patrones de belleza. Es perjudicial poner todo el valor de nuestra persona en la imagen, explica Juan Bautista Jordán, psicólogo que cuenta entre sus pacientes jóvenes con patologías derivadas de las redes sociales. Este experto cita al refuerzo narcisista que supone aplicar estos filtros de belleza y sus consecuencias pueden provocar un bloqueo en etapas muy tempranas del desarrollo. ¿Y qué opinan los influencers de este nuevo filtro? La española Claudia García suele aplicar filtros con frecuencia ante sus más de 5 millones de seguidores en TikTok. Y si bien reconoce que los filtros pueden ser divertidos, como los que sustituyen la cara o el color del pelo o cejas, hay filtros que pueden crear muchísima inseguridad. García se refiere a aquellos en los que te retocan la cara, te ponen los labios más grandes, te retocan los pómulos, te hacen la cabeza más pequeña, según esta popular usuaria de la red social. Estos filtros te muestran de una manera que se supone que es perfecta o guapa, y esto al final acaba creándote muchos complejos, y creo que este tipo de filtros la gente no debería utilizarlos. Esta capa de atrezzo que provee el algoritmo no es nueva en TikTok. En abril de 2020, una chica australiana bajo el usuario MZNoFilter hizo viral la etiqueta Catfish al publicar una imagen suya manipulada mediante los algoritmos de Snapchat comparada con otra suya real. En aquel video la diferencia física era evidente y ramplona, inundando la red social de secuencias en las que los usuarios mostraban su antes y después de la aplicación de filtros. Paul Glamour eleva el listón de la perfección en la aplicación del algoritmo, pero también en los cánones de belleza a los que se someten millones de jóvenes en la red social. Finalizamos con algo de psicología. Espiritualidad para tiempos difíciles. Según varios estudios recogidos en The Oxford Handbook of Psychology and Spirituality, hay una relación manifiesta entre espiritualidad, resiliencia y emociones positivas. Las personas con una dimensión espiritual suelen tener más resiliencia, que es la capacidad de afrontar situaciones adversas, básicamente porque introducen el sentido en la ecuación del sufrimiento. El psiquiatra Viktor Frankl afirmaba: si podemos encontrar algo por lo que vivir, algún significado para poner en el centro de nuestras vidas, incluso el peor tipo de sufrimiento se vuelve soportable. Las personas con creencias religiosas tienen más facilidad para encontrar ese sentido al sufrimiento. Algunas sienten que son puestas a prueba por una instancia superior. Otras, que lo que están viviendo les capacitará para ayudar a los demás. En momentos de extrema dificultad, tener algún tipo de fe ayuda a albergar emociones positivas, bien sea porque se percibe el apoyo de una fuerza que está más allá de uno mismo, a la que se recurre a través de la oración u otra práctica religiosa, o porque nos sirve para superarnos como seres humanos y ser más útiles a la sociedad. Este segundo punto es especialmente interesante, puesto que no es necesario ser religioso o creer en otra vida para disfrutar de los beneficios de la espiritualidad. De hecho, se puede ser agnóstico o ateo y ser profundamente espiritual si confiamos en la bondad del ser humano y en su capacidad de trascender el ego y extender su mano a las demás. Alguien que atraviesa una situación muy difícil puede hundirse ante lo que percibe como un golpe del destino, o bien entenderlo como una oportunidad para ayudar a otras personas que pasan o pasarán por el mismo trance. Esto le dará un significado que le permitirá afrontar cualquier circunstancia. Como decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede resistir casi cualquier cómo. Un ejemplo reciente de esto es el caso de Juan Carlos Unzué. Tras una vida dedicada al fútbol en junio de 2020, fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica. Inmediatamente se erigió en portavoz de quienes padecen esta enfermedad y desde entonces su actividad ha sido incansable. Uno de sus hitos fue organizar el partido benéfico entre el Barcelona y Manchester City, que recaudó más de 4 millones de euros para la lucha contra la enfermedad. Además de la certeza de estar aportando a la sociedad al ver las gradas llenas del público, Unzué declaró que empezó casi a levitar. El contrario de esta sensación vital es la apatía, que embarga a muchas personas, incluso las que no padecen problemas especialmente graves. Viktor Frankl hablaba de la neurosis dominical, este tipo de depresión que aflige a las personas que se dan cuenta de la falta de contenido en sus vidas cuando terminan las prisas de la semana ocupada y el vacío dentro de ellos se manifiesta. Contra ese estado afirma que no hay nada que despierte y capacite tanto a una persona como la conciencia de tener una tarea en la vida. Pero, ¿qué sucede si no la tengo? Según el padre de la logoterapia, buscar nuestra misión en la vida es ya una misión en sí misma. Del mismo modo, aunque hayamos vivido de espaldas a la espiritualidad, el solo hecho de buscarla nos pone ya en la senda. Algunos caminos para cultivarla. 1. Preguntas existenciales. Interrogarnos sobre el sentido de nuestra vida, sobre nuestro verdadero propósito, es una vía a la espiritualidad. 2. Ensayos filosóficos. Hay numerosos autores que indagan en esta cuestión sin pertenecer a un determinado credo, como el ejemplo Jiddu Krishnamurti, el gran filósofo laico indio del siglo XX. 3. Conectar con la naturaleza. 4. Silencio y meditación. La vía clásica de los místicos a la trascendencia parte de la idea de que cuando cesan las palabras y el ruido del mundo, el ser humano puede encontrar la serenidad y el misterio. Inteligencia espiritual. En 2011, Francesc Torralba publicaba Inteligencia espiritual, donde abordaba los beneficios de desarrollar esa dimensión en el ser humano. En opinión de este teólogo y filósofo, la práctica de la espiritualidad ayuda a romper el caparazón del ego y protege del narcisismo. Al salir de nuestro restringido mundo de problemas, nos abrimos a lo desconocido y nos interesamos por los demás. Esto humaniza y permite vivir de forma más útil y positiva, razón suficiente para cultivar la inteligencia espiritual. espiritual, aunque no profesemos ninguna fe o religión concreta. Las personas con este tipo de inteligencia son más abiertas a la diversidad, tienen una mayor tendencia a preguntarse el por qué y el para qué de las cosas, y además son capaces de afrontar con valor las adversidades de la vida. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.